José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si os arrancamos una sonrisa. Te presento al hombre de las mil voces. Algunos incluso han llegado a pensar que García había vuelto a la radio. O que el propio José Ramón de la Morena había fichado por esta casa, por COPE. Pero no os dejéis engañar. Es un impostor. Aunque lo cierto es que lo clava. Tiene un oído muy fino, algo propio de las personas invidentes. Es Fernando Echeverría, miembro del Grupo Risa desde hace casi 3 décadas. Nos alegra el día junto a Miner y Óscar Blanco.
Mientras prepara sus próximas intervenciones en Herrerán Cope, el partidazo, en la noche del Grupo Risa, en fin, sé que están a todas horas. Nos ha hecho un huequecito, ¿no?, Fernando, para atender al equipo de Imparables, a nosotros, y conocer su lado más humano, cómo ha logrado superar los obstáculos que le ha ido presentando la vida. Bueno, ¿y por qué no? También hay que decirlo, para echarnos una risa junto a él. No lo perdáis.
Pero bueno, ¿cómo estamos, querido amigo? Buenas tardes, o noches, o días, o lo que sea, y saludos cordiales.
Fernando, ¿eres tan feliz como parece?
Bueno, yo creo que soy razonablemente feliz, pero sin presumir tampoco. Digamos que de un modo razonable. Y dentro de lo que se pueda, pues, oye, para aburrirnos como tampoco estamos. Y sí, nosotros empezamos en el Tirachinas. Bueno, vamos a la parte final del programa, más que nada, porque si hubiéramos formado parte del principio del programa, hubiéramos destrozado el resto. Y entonces, pues por eso nos dejaba los últimos, pero no por otra cosa.
Bueno, pero Fernando, lo tuyo, ¿tus problemas de visión son de nacimiento o eso vino después?
Bueno, fue a los 9 meses que tuve un retinoblastoma, que es, básicamente un tumor. Y entonces, pues, en un periodo de tiempo muy corto, de 24 a 48 horas, mis padres tuvieron que decidir entre quedarme como me he quedado, que no veo ni Pamplona, o Palmolive, ¿sabes? O sea, o irme al otro barrio. Y entonces, mis padres, afortunadamente, decidieron optar por el primer camino, hecho que siempre agradeceré eternamente, ¿no? Así que así fue la cosa.
Nadie echa de menos lo que nunca ha tenido, pero... Claro, la infancia fue feliz, nos has dicho, y tuviste siempre el apoyo de tu entorno. Pero ¿cómo ha sido adaptarte a esas etapas, a las distintas etapas, sobre todo de la niñez?
Bueno, vamos a ver, todo hay que situarlo en su contexto, ¿no? Las cosas no son como ahora, ¿no? En los primeros años de los 70, que es cuando a mí me tocó ser infante, entonces, en realidad, lo que trabajaba la ONCE con los niños ciegos era simplemente, no voy a decir fabricar vendedores de cupones porque eso era un poco duro, pero sí que entonces los niños ciegos debían estar bajo la tutela de la ONCE en distintos colegios internados que tenían ellos, uno en Lugo, otro en Alicante, otro no sé qué, ¿no? Y entonces pues surgió la rebelión y la quinta columna, encabezada por mi madre, y mis padres en general, pero bueno, mi madre llevó la voz cantante de formar una asociación de padres de hijos ciegos. Y bueno, total, que al final yo me convertí, en el primer niño ciego que cursó estudios en un colegio normal, entre comillas normal, era el colegio de mi hermano, porque mis padres no entendían que por el hecho de ser ciego tuvieras que estar sometido a separarte de tu casa y a vivir 12 años en un internado, con el riesgo que conlleva, en el sentido de que lógicamente cuando vuelves pues ni tus hermanos te conocen ni tu entorno familiar se hace mucho contigo, ¿no? Entonces pues digamos que el salto definitivo hacia lo que es ahora la escolarización de los niños ciegos, pues lo dieron ellos. Yo poco pude hacer más que seguir sus designios, afortunadamente, porque lo hicieron con acierto, y ahí estuve yo integrado en el colegio de mi hermano. Tuvimos que improvisar, y de alguna manera los profesores lógicamente no tenían ni idea de educar a niños ciegos, pero el director del colegio Montelagón de Zaragoza, que era don Jerónimo Gay, dijo: nosotros nos lanzamos y que sea lo que Dios quiera. Y aquí estamos.
Pero Fernando, de todas formas, esa adaptación Tendría su complicación en esa época, ¿no? Porque, hombre, educar a niños con ceguera en un colegio, en fin, no te creas tú que es tarea tan fácil.
Sí, insisto, estamos en los primeros años 70, ¿eh? Lo cual no quiere decir que ahora la ONCE es una empresa enorme que trabaja extraordinariamente bien y que además yo creo que con la llegada de Miguel Durán, digamos que cambiaron el cupón de la compasión por un negocio donde la gente juega al cupón, cada día una ilusión, y te produce pingües estipendios y beneficios nada desdeñables. Pero sí, en aquella época prácticamente tuvimos que construir de cero, o bueno, tuvieron mis padres de construir de cero con otros padres que luego se asociaron a aquella asociación de padres de hijos no videntes, que así se llamaba la asociación que formaron en Aragón, y entonces evidentemente pues tuvimos que luchar mucho, y ellos pues de alguna manera se plantearon la situación en la medida de que evidentemente a los niños ciegos había que dotarles de unos de los medios necesarios para estudiar. Entonces se construyó un centro donde nosotros recibíamos los materiales en braille y donde también se instruía a los profesores para adaptarse a nuestras necesidades. Insisto, profesores que prácticamente también estaban improvisando, ¿no? Y entre todos, pues como se suele decir, la mataron y ella sola se murió, solo que al revés, ¿no? Y entre todos pues fuimos haciendo camino y construyendo ese futuro, ¿no?
¿Cómo fue el trato con los compañeros?
Para mí es que siempre ha sido normal. Claro, como yo en realidad tampoco he estado rodeado de otros ciegos, ¿no? Yo iba a mi clase con, pues como puede ser una clase convencional de ahora. Y entonces pues yo sigo teniendo, mira, mis amigos del colegio ahora me acaban de recibir ahora un correo, pues que vamos a montar una cena después de unos 30 y tantos años de la promoción nuestra, ¿no? Entonces, yo tampoco lo he acusado de una manera directa. O sea, mi relación, mi entorno, siempre ha sido pues prácticamente el entorno que pueda tener cualquier otra persona.
Bueno, Fernando, tú fuiste ya creciendo, del colegio al instituto, y bueno, yo creo que sin salir ya del instituto, corriendo a la radio. Esos inicios, ¿cómo los recuerdas tú? ¿Cómo fueron? ¿Por qué la radio?
Yo es que creo que igual la radio llega a mí antes de nacer yo. O sea, yo creo que cuando tenía 2 o 3 años ya estaba escuchando la radio. Yo pillaba cualquier transistor que había por casa, y de hecho mis recuerdos radiofónicos pues probablemente se retrotraen a cuando yo tenía 3 o 4 años. Estoy hablando de las cadenas de radio que todavía a las señales horarias daban el diario hablado de Radio Nacional. Te estoy hablando pues de aquel carrusel deportivo de Vicente Marco, de Joaquín Prat, cuando José María García hacía los partidos de la jornada. Es decir, que yo siempre he estado muy, muy, muy unido a la radio. Siempre, siempre he estado. Yo otra cosa no seré, ¿no? Pero radiofonista contemporáneo y sobre todo pues con una memoria y con un background radiofónico de escuchar la radio, luego de hacerla, pero de escuchar la radio, yo creo que prácticamente es algo consustancial que ha vivido conmigo siempre, ¿no?
Oye, Fernando, te ganas la vida como humorista en radio y especialmente como imitador, pero no hay mucho humorista invidente.
Pues no lo sé, no, supongo que no habrá. Vamos a ver, es que yo en principio, digamos que no somos humoristas en el sentido que lo pueda ser, yo que sé, por ejemplo, Latre o Leo Harlen o Martes y Trece o Gila o Eugenio, pues que es gente que viene de las tablas, que viene del teatro, que vienen, digamos que luego hacen colaboraciones en radio. Nosotros somos al revés, somos gente de radio que por parte de Birley Birloque y por azares del destino, pues hemos devenido en la radio de entretenimiento. Pero fíjate, pues yo ponía discos, yo podía haber hecho programas informativos, yo hacía magazines en Zaragoza, David Miner era inalámbrico, y la vida y el destino pues nos ha colocado en este momento en la radio de entretenimiento, que más o menos es lo que se nos da bien. Pero volviendo a lo que tú me decías, humoristas ciegos o radiofonistas o entretenedores y cuchillos, ¿verdad? Ciegos, pues no conozco a ninguno, pero bien podría verlos. No entiendo por qué tengo que estar yo solo navegando aquí en el imperio del monopolio.
Lo que no cabe duda, Fernando, es que, en fin, la gama de tus víctimas es larga y variada. ¿Por qué García está es el principal punto de tus dianas? ¿Es tu personaje fetiche, favorito?
Hombre, lo que pasa es que García tiene una ventaja, que es a uno de los primeros que empezó a imitar, porque yo a García le imitaba en el colegio pues cuando tenía 7, 8 años. Yo recuerdo a finales de los años 70, pues los que somos absolutamente adictos a la radio, que prácticamente de modo clandestino escuchábamos a García por la noche con eso de la radio debajo de la almohada, y cuando te pillaba tu padre la radio te la confiscaba porque tenías que estar durmiendo. Y entonces yo recuerdo que García hacía el programa en la cadena SER todavía, antes de Antena 3 Radio, o sea, fíjate de poco te estoy hablando. Y yo tenía la curiosidad al día siguiente, pero no entendía nada, ¿no? De buscar en el colegio, en el diccionario, pues eso de ineptos, corruptos y poco actos y lametraserillos, que no salía de estas palabras que dice García, yo tengo que saber lo que significan. Y naturalmente García no pasa inadvertido para nadie, ni pasaba, ni ahora que ha dejado de ejercer hace 17 años deja de pasar, porque como él decía, el encefalograma plano es la indiferencia del comunicador, y entonces por eso a mí García me llamaba muchísimo la atención. Y entonces pues en las fiestas del colegio, que yo creo que yo ya cuando hacía primero de DGB o segundo de DGB ya hacía octavo en el apartado del departamento de festejos, pues en todas aquellas fiestas que montábamos, pues siempre ya empezaba a emitir a García desde, pues te hablo del año 80, 81, 82. Entonces, claro, son 37 años imitando a García y prácticamente ya no solamente, la imitación no es buena solamente con quedarte con la voz, porque la voz puede ser mejor o peor, pero la imitación yo creo que es buena cuando te metes en el personaje y cuando sales del chupóptero, sales del ojo al dato y prácticamente te metes en el personaje y prácticamente te crees lo que estás diciendo. Por ejemplo, los viernes con Herrera, cuando le echo la bronca a Herrera porque es un profesor del mejor comer y un catedrático del mejor beber. Entonces casi casi te metes tanto en el personaje que es que te crees lo que está diciendo y casi como que hasta te cabreas tú mismo, ¿no? O sea, que esa es la historia con García, pero creo que más bien porque es el más veterano, ¿no?
Uh-huh. Imitas, como hemos dicho, a García, José Ramón de la Morena, a Manolete. Oye, ¿te han llegado a decir qué piensan ellos de esas imitaciones?
Sí, yo vamos a ver, yo creo que la mayoría de la gente, no solamente yo, sino David también, que hace bastante más personajes que yo, pero yo creo que en realidad todos los personajes que hacemos los dos, las imitaciones que hacemos, siempre las construimos desde el cariño, no desde una versión, y o alguien porque le tienes manía y dice, la voy a imitar a este tío para hundirle, ¿no? Entonces, el feedback que hemos recibido, yo por ejemplo con García, hombre, cuando hemos sido competencia, aquello de Núñez y Van Gaal, pues yo sé que no les sentó muy bien, pero García y yo nos llevábamos muy bien en los años 90, yo estando en Onda Cero y García estando en la COPE. Yo fui a verle un día que García hizo el programa en Zaragoza y García me hizo cerrar a mí el programa. O sea, García me ha sacado a mí en conferencias que da él sin saber que yo estaba... estaba invitado. Un día me trincó en el patio de butacas y me vio y me sacó al escenario a imitarle. O sea, y lo mismo podría decir pues con gente que imita yo, por ejemplo, Jesús Gil, que en paz descanse, porque claro, Jesús Gil era un personaje absolutamente particular, personal e intransferible, independientemente de que para unos es Dios y para otros es el diablo, pero fíjate lo que ha perdido el fútbol, digo, el entretenimiento, independientemente de las valoraciones de cada uno, de su gestión y de su trayectoria y de su moral, ¿no? Pero el fútbol ha perdido en el sentido de que está el tema más aburrido que antes. Antes había un Gil, había un Mendoza, había un Clemente, había un David Vidal, había... por lo menos para darnos carnaza a nosotros. Y a Gil, si le entrabas por el buen ojo, pues fíjate, yo vivía en Pamplona, en un colegio mayor, y entonces vino a jugar el Atleti de Madrid a Pamplona en el Sadar. Y nada, y yo pues no sé cómo contacté con Gil y le traje al colegio mayor nuestro. Entonces yo ya imitaba por la radio a Gil. Y entonces en el acto en el coloquio de Gil con un salón abarrotado, pues nada, lo hicimos él y yo imitándole, bueno, Jesús y tal, no sé qué, no sé cuánto, y haciendo de García de Mendoza. Cuando yo hacía de Mendoza, Gil se partía la caja, ¿no? Y me dice Gil al final, dice, tú mañana vienes conmigo y vienes al Sadar y vienes en el autobús de los jugadores, me invitó a subir en el autobús de los jugadores del Atleti. Y desde entonces siempre tuvimos muy buena relación Gil y yo. Pues bueno, ya te digo que Gil era un personaje absolutamente pintoresco y como él, pues
sí, sí.
No hay repetición posible.
Efectivamente, qué lástima que nos dejara. Bueno, ¿algún personaje que te salga muy bien y que no lo hayas mostrado todavía?
No creo. No creo, porque yo no me reprimo. Yo si tengo una buena bala en la recámara la disparo enseguida. Sí, no, que yo sepa no, vamos, pero de todas maneras yo en cuanto, es que además cuando tú tienes un personaje bueno, lo que estás deseando es sacarle, darle rienda suelta y darle hilo a la cometa, ¿no? Uh-huh. Y que corra.
Oye, ¿y tú cómo preparas un personaje para imitarlo? ¿Eso requiere una técnica, un trabajo? Bueno, a ti ya te saldrá solo, claro.
Pues la verdad es que yo reconozco que para estas cosas no soy nada científico, porque en teoría no era ni lo que iba a estudiar yo ni para lo que yo estaba preparado. Y mira, muchos personajes salen, o bien cuando estás con un amigo en una noche de juerga y que estás entre risas con los y se empiezan a reír, anda, qué bien te sale el tío este. O en una, pues muchas veces con Miner, pues igual nosotros vamos a comer una vez a la semana. Y realmente cuando abandonas, cuando estás extramuros de la radio, digamos que te relajas un poco más, pero no hay ninguna técnica depurada, o a veces yo escucho alguna voz y me pongo a hablar como ese personaje, digo, pues se va apareciendo un poquito. Yo sé que hay compañeros de profesión y humoristas que utilizan pues una técnica absolutamente depurada y se fijan en los bajos, en los agudos, en todas las inflexiones, y me fijo, ¿no? Pero de una manera, si quieres, más anárquica. Es más bien una cosa, más bien de don que de técnica pura y dura, ¿no?
El oído es el sentido más desarrollado que tiene ahora mismo Fernando Echeverría.
Pues supongo que un poco desarrollado tengo que tenerlo, digo yo. Bueno, el gusto también, ¿eh? No, no se me da mal. Soy como Roberto Gómez, pero pagando. Pero el oído, pues dicen que sí. Claro, yo no puedo calibrármelo a mí mismo. Pero la gente que me rodea dicen que oído bueno tengo que tener. Hago algunas voces, me gano la vida en la radio, soy aporreador de pianos. Incluso me acuerdo que en el show de la jungla, cuando que actuamos en Palacio de Deportes, era yo el cantante, así que muy malo no tenía que ser. Entonces, pues si juntas estas cosas, probablemente algo de oído todavía tengo.
Si la radio no hubiera salido bien, ¿a quién se hubiera dedicado
A
Fernando?
piloto de Iberia, seguramente.
¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
No, 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 hombre, lo digo.
Ya,
De
ya.
coña, hombre. Pues chico, no lo sé. Es que, claro, es que la radio, como se cruzó en mi camino tan pronto, claro, pues no te da tiempo a pensar, porque claro, yo desde los 5 años o los 6 años pegaba una radio. Sí, yo recuerdo que tenía una tía mía que decía que, bueno, yo siempre. No es que haya sido contestatario, pero siempre intentaba argumentar las cosas. Y tú vas a ser abogado porque eres dos leyes y no sé qué, no, porque tal, porque no sé. Igual, pues no sé si hubiera hecho derecho, pero no, 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 no. Yo creo que me quedo con mi radio. Yo creo que ya estaba predestinado para esto, ¿no? Y en ese sentido he tenido mucha suerte en la vida, porque creo que muy pocas personas pueden, no sé, pueden decir que al final se han propuesto o que están haciendo lo que habían presupuestado ser desde niños, ¿no? Entonces, no sé, o sea, lo que quería ser de mayor al final los acaba haciendo. Eso, yo creo que muy poca gente le pasa y yo creo que en ese sentido sí te puedes sentir afortunado en la vida por haberlo logrado o por lo menos por irlo logrando poco a poco, día a día, golpe a golpe y verso a verso, ¿no?
Fernando, pues aquí mi amigo Fran y yo te proponemos un reto. A ver.
¿Cómo diría García, cómo publicitaría García nuestro programa?
Exactamente, que nos haga hoy García una promoción como él solo sabe hacer él.
Pues ahí estamos, imparables. Un programa grande, 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 donde los haya, ante tanto necio, ante tanto inepto, ante tanto corrupto y tanto lame traserillos, por fin descubrimos, gracias a Imparables, a alguien que merece muy, muy, mucho la pena. ¿Quién será el de hoy? Descúbranlo ustedes mismos. Saludos cordiales y que cada palo aguante su vela.
Vamos ahí.
Pues
Grande Fernando.
ahí está la demostración.
No, no, es grandísimo, ¿eh?
Fernando Echeverría, muchísimas gracias por estar con nosotros en Imparables.
Pues muchas gracias a vosotros y a seguir adelante y sobre todo a seguir descubriendo a gente imparable y seguramente que mil veces más imparable que yo, que merece la pena y porque primero merece la pena por ellos mismos y merece la pena que lo divulguéis y que lo conozcamos los demás.